Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amables oyentes. Les habla Miguel Hassim en su programa Tertulia por Tres. Raúl, buenos días.
Buenos días, Miguel. Le damos las gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, que nos permite estar aquí en este día. Le damos muchas gracias a nuestro Dios y en este día vamos a seguir desarrollando el tema sobre los falsos profetas, sobre las sectas que han surgido en medio nuestro. Sabemos que los falsos profetas han existido en el pasado,
desde que hay
en
hombres,
el presente y en el futuro. Existirán siempre. Lo que debemos es de ejercitarnos en escudriñar las escrituras para saber lo que es falso, distinguir, para que el Señor nos dé el discernimiento a nosotros como creyentes y a las personas, que en Dios le dé el discernimiento de saber lo que es falso y lo que es verdadero.
El apóstol Juan dice, probad los espíritus, a ver si soy de, para saber si son de Dios.
Lo que es verdad y lo que es mentira.
Y la idea es estudiar el mensaje que ellos proclaman para determinar si es coherente con las escrituras o es contrario a las escrituras. El Señor Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas.
Sí, y el mismo Señor Jesucristo, en la palabra de Dios vemos como en Hebreos, capítulo 1, versículo 1, el Espíritu Santo de Dios nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, y en estos últimos tiempos, no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Es decir, ya no hay más revelaciones, amigo oyente, ya no hay más sueños, ya, es decir, Dios lo que iba a revelar, lo ha revelado en su bendita y santa palabra de Dios. Y en eso tenemos que estar bien claros. Un texto oscuro de la Escritura, debemos de analizarlo con otros textos que están más claros en la misma Biblia, no salirse de la Escritura. Debemos de explicar los textos oscuros con textos más claros. Y sabiendo también, otro principio, que un texto sacado de contexto se convierte en un pretexto. Haciendo esta pequeña introducción, queremos, Miguel, que tú sigas desarrollando el tema sobre la Mita en Aarón, esa secta que ha surgido en medio nuestro. Y que hemos ido desenmascarando, de verdad, la cual no tiene ninguna base bíblica.
Correcto. Yo quiero decir algo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber. Yo quiero hacerle un llamado a aquellas personas que pertenecen, si por la providencia de Dios están escuchando este programa, pertenecen a esa denominación Mita en Aarón, para que estén bien atentos y pongan oído a lo que dice el mismo proverbio que acabamos de leer, oirá el sabio y aumentará el saber. De acuerdo al libro de los Proverbios, la diferencia esencial entre el sabio y el necio es que el sabio escucha y el necio no. Sí. Es decir, el sabio evita el prejuicio, lo evita y se pone a escuchar, tal como aquellos hombres que narra el libro de los Hechos de Berea, que eran más piadosos que los demás y confrontaban o confirmaban lo que Pablo les decía, confirmándolo en las Escrituras. No lo descalificaban inmediatamente, sino que decían, vamos a ver si eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que nosotros queremos, amigo, que pertenece a esta congregación de Mita en Aarón. Que tú abra tus sentidos espirituales y que les ruegues a Dios que te ilumine y te muestre el camino de la verdad, que es Jesucristo.
Por eso dice en Proverbio, Miguel, que hay caminos que al hombre le parecen derecho y son caminos de muerte.
Caminos de muerte. Entonces nosotros empezamos con Mita en Aarón y hablamos la semana pasada de que Mita es el nombre de esa señora de Mita, ¿no? Es Juanita García Pereza, puertorriqueña. Nació en el 1897, 1970. Ella se convenció a sí misma, después de una grave enfermedad, de que tenía el don de profecía y el don de lenguas. Comenzó en la congregación donde asistía. Esto es un repaso breve, ¿no? Donde asistía a una iglesia pentecostal. Se convenció de que los pastores de esa iglesia eran pecadores y comenzó a acusarlos de pecado, pero nunca decía cuál tipo de pecado, de una forma general. Fue expulsada de la congregación. Ella supuestamente había profetizado que 11 se iban con ella y así mismo salieron 11 con ella. Luego en una ocasión ella supuestamente vino una luz, una estrella que bajó del cielo, le dio en la frente.
Ahí está la revelación.
Le dio en la frente, la llenó del Espíritu Santo y en ese momento ellos dicen que a partir de ese momento el Espíritu Santo hizo morada en Mita, de forma que el que veía a Mita estaba viendo al Espíritu Santo. En otra palabra, estaba viendo al mismo Dios. Eso es lo que ellos plantean. Luego que ella murió, le sucedió en el liderazgo el señor Teófilo Vargas Seín, llamado Aarón. Todos los miembros de esta congregación deben tener un cuadro de ese señor en su casa. Eso es idolatría. Póngale lo que usted quiera, pero eso es idolatría hacia un hombre. Él es supuestamente ahora la voz de Mita. Lo cual se infiere que supuestamente Mita entonces entró en él. Fíjate que ya Mita tiene un poder ya prácticamente, prácticamente no, ellos dicen que ella es Dios.
Por eso, Miguel, me viene un texto de la Escritura, como vemos en el libro de Efesios, que dice que Dios nos manda a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestes.
Sí.
Por eso Dios nos dice, tomen el escudo de la fe, pero la fe en Cristo, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pónganse el yelmo de la salvación. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no todas estas revelaciones de hombre. La lucha no es contra carne y sangre. Ya Dios lo que iba a revelar, lo reveló en su bendita y santa palabra de Dios. Y por eso Dios nos manda a nosotros los creyentes a fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Por medio de la oración, la lectura de la palabra, escudriñar las Escrituras. Porque vendrán muchos falsos profetas diciendo, yo soy el Cristo, y querrán engañar a muchos, dice la Escritura.
Exacto. Mira, yo estuve conversando con un miembro de esa congregación, Mita en Aarón, y yo comencé por la base, pues yo quería destruir su fundamento. En el buen sentido de la palabra, el fundamento de ellos es que Hechos capítulo 13, verso 41, habla de la obra de Mita. Y nosotros la semana pasada nos explayamos y detalladamente hablamos acerca de Hechos 13:41, cuál era el significado de Hechos 13:41, cuando dice el Señor, dice el apóstol Pablo citando las Escrituras, dice en Hechos 13:41 que en aquellos días haré una obra que el que la oyere, tan maravillosa que el que la oyere no lo creería. Entonces ellos dicen que ahí está hablando de Mita. Pablo está citando a Habacuc 1.5 y nosotros vimos todo, no podemos repetir todo ahora, todo lo que significaba Habacuc 1.5, por qué Dios, y en esencia, en Habacuc 1.5 y en Hechos 13.41, lo que está haciendo el apóstol Pablo es recordándole a esos hombres de Antioquía, donde él estaba predicando en el contexto de Hechos 13, es acerca de Jesucristo, y le está diciendo, tengan cuidado, una advertencia en el verso 40, no sea que a ustedes les pase lo que pasó, y entonces cita Hechos 13:41, según los profetas, que haré una obra en aquellos días que el que lo oyere no la creería.
Como no le creían, como no le, en el momento con el profeta Habacuc,
Exacto.
Que no entendían cómo era que Dios iba a traer al pueblo de Israel nuevamente de la idolatría y del pecado en que estaban sumergidos.
Sí, sí, sí. Y, entre otras cosas, ellos veían a Jesucristo como un hombre normal, como era, un ser humano, sin pecado, pero un ser humano, y para ellos eso era... no lo creían. ¿Cómo va a ser que de la misma raza humana se va a sacar un hombre tan, al mismo Dios? Entonces, esa es la idea del contexto. Así, a grosso modo, si alguno de ustedes, de lo que escuchan, tiene interés en conseguir ese programa que se grabó la semana pasada, donde se habla claramente qué es lo que significa Hechos 13:41 en el contexto de Habacuc 1:5, entonces puede llamar a Radio Eternidad. No recuerdo ahora el teléfono, pero tenemos los teléfonos de la iglesia, el 809-378-0177, y ahí le pueden comunicar con Radio Eternidad. Bien, entonces, Raúl, el fundamento de los mita en Aarón es mita. Mita y su revelación. Cuando ni siquiera el mismo apóstol Pablo, ese gran hombre de Dios, ni Pedro, pretendieron ser el fundamento ellos mismos. ¿Tú recuerdas lo que pasó en 1 Corintios capítulo 3? 1 Corintios 3. Voy a leer brevemente desde el verso 1. Nosotros vamos a desarrollar este programa, amados hermanos y amigos, con tranquilidad, sin desesperarnos, y no importa cuántos programas tengamos que hacer. La idea es que queremos que ustedes queden, su mente quede sólidamente establecida en el fundamento, en el único fundamento que es la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 3, verso 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Recuerda, Raúl y amigos, que el contexto de este texto es que había una discusión y una... estaban como una cierta división dentro de la iglesia de Corinto, porque unos decían ser de Pablo, otros decían ser de Pedro, otros de otros, y así, Apolos. Y Pablo es en ese contexto que está diciéndole que no le pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales si andáis como hombres. Es decir, la idea es, todavía ustedes no están pensando en términos espirituales como el que ha nacido de nuevo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Pues, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica.
Sobreedifica.
¿Cómo sobreedifica? Perfecto, gracias, Raúl. Y en el verso 11 aquí está la esencia: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que cualquiera que viene hablándome a mí de otro fundamento en el que yo puedo ser salvo, como en el caso de los mitas en Aarón, eso es una herejía, eso es un pecado y es antibíblico, y por lo tanto se aparta de lo que ellos reclaman ser la continuación de la iglesia primitiva. Ese es uno de sus estandartes. Ellos dicen que son la continuación de la iglesia primitiva. Por lo tanto, ellos se apartan de ese verdaderamente de ser la continuación de la iglesia primitiva, porque en la iglesia primitiva Pablo dice Jesucristo es el fundamento. Bien, hermanos y amigos, necesitamos de su paciencia para ir a una pausa, pero por favor no se mueva del dial, porque en breve volvemos.
Radio Eternidad, para vivir el presente con valores eternos. Sembrando palabras de vida eterna. Radio Eternidad. Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Ya estamos aquí, llegando a cada uno de sus hogares con el maravilloso tesoro de la Palabra de Dios. Compartiendo día a día la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de las ondas radiales. Esta es Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Bien, hermanos y amigos, estamos en la segunda sección de su programa Tertulia por Tres. Nos acompaña nuestro muy amado hermano Raúl Rizik. Estamos conversando acerca de la congregación Mita en Aarón.
De la secta.
De la secta, sí. Es una congregación también. Se congregan ahí, pero es una secta. Bien, nosotros veíamos, recuerdo la semana pasada, Raúl, también, que ellos dicen que con Mita se inició la tercera dispensación o el tercer pacto. Eso lo dicen ellos, y déjame decirte. Yo estoy estudiando y la mayoría de las cosas que estoy hablando aquí y refutándolas al mismo tiempo, que estamos haciendo tú y yo, Raúl, fue un documento extraído de la propia página de los Mitas en Aarón. O sea que no hay manera de rebatir eso. Uh-huh. Yo te decía que yo conversaba con una persona y se me fue la idea la semana pasada de Mita en Aarón. Y él no sabe, él me dijo que de dónde yo saqué que su fundamento de que Mita se habló en la escritura en Hechos 13:41. Él no lo sabía. Fíjate que hay mucha ignorancia aún dentro de la misma congregación, porque parece ser que no se lo dicen todo.
Sí, y que no escudriñan la escritura.
Eso es común en ese tipo de sectas.
Y como dijimos en el programa anterior, es decir, el que está buscando la verdad, con un corazón abierto, buscando la verdad, la encuentra en Jesucristo. La encuentra en la palabra de Dios. Pero el que está buscando la verdad a media, o con soberbia o arrogancia en su corazón, no la va a encontrar.
No.
Porque, ellos mismos ni saben en lo que creen. Es como la fe del carbonero. ¿En qué tú crees? En lo que mi iglesia cree. ¿Y en qué tu iglesia cree? En lo mismo que yo creo. Él no te podía definir a ti en qué realmente está basada su fe.
Eso es lamentable. Y nosotros queremos, no nos vamos a cansar de enfatizar, amigos que nos escuchan. Nuestro propósito no es destruirte, no es hacerte algún daño, no es ofenderte, humillarte. Nosotros queremos mostrarte la verdad para que tú salgas de ese error. Y lo primero que tienes que hacer es comenzar a comparar la escritura con lo que a ti te enseñan en esa congregación. Estudia la palabra de Dios, que la palabra de Dios se puede comprender. Tú la puedes estudiar y la puedes entender. Uno de los problemas de esta gente, de los Mita en Aarón, Raúl, es que ellos dicen, dentro de su sistema de interpretación, es que la Biblia se debe interpretar en forma alegórica. Abiertamente lo dicen ellos eso. Pero naturalmente, este es otro de los puntos que caracteriza a una secta.
Claro.
Que cuando no es que abiertamente anulan la mayoría de los libros de la Biblia que lo acusan a ellos, entonces dicen que se debe interpretar alegóricamente. ¿Por qué? Porque de esa manera te da lugar a tú interpretar lo que te conviene, lo que tú quieres.
Por eso manifestamos en el principio del programa que un texto oscuro de la Escritura que usted no entienda, deben de explicárselo. Si su iglesia hay una sana doctrina, deben de explicárselo con la misma Biblia, con otros textos más claros.
Correcto.
Pero no salirse de la Escritura. Si usted va a una iglesia que le dicen que la Biblia es la palabra de Dios, y después toman otra doctrina de otro libro, que no pueden explicarlo con la Escritura.
Claro.
Váyase de ahí. Es la Escritura, sola Escritura. Sola Escritura.
Así es. Mira, entonces, Raúl, finalmente ya como para decir que vamos a terminar de resumir lo de la semana pasada, ellos hablan de un tercer pacto, que estamos en la tercera dispensación. Por lo tanto, eso es totalmente herético, porque la Biblia habla claramente de dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, profetizado en Jeremías 31, confirmado por el Señor Jesucristo en el día aquel, antes de su muerte, en Lucas 22, en Mateo 26, 28, y que no hay lugar para un nuevo pacto, para otro pacto nuevo, para un tercer pacto. ¿Por qué? Porque en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 20, dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, etc. Yo quiero que tú note aquí que dice el pacto eterno, por la sangre del pacto eterno. Y si un pacto es eterno, ya no puede ser sustituido, porque es eterno sencillamente. Y si usted, mi amigo que me escucha de la congregación Miten Aarón, se lee detenidamente el libro de Hebreos, usted va a entender la barbaridad, el desastre herético que es creer en esa congregación y en lo que ellos proclaman creer. Porque claramente no hay otro salvador en el mundo que no sea el Señor Jesucristo. Fue Él que pagó con su sangre en la cruz del Calvario. El pacto que Él hizo lo rubricó con su sangre en la cruz. No hay otro salvador, no hay otro redentor. Y no puede venir tampoco ningún sustituto, ni sacerdote, ni ningún tipo, porque Él permanece para siempre, como dice la Escritura, porque Él resucitó y permanece para siempre, dice la Biblia en Hebreos 7, intercediendo permanentemente por los redimidos. No hay forma de otro sustituto. Eso es una herejía de todo el tamaño. Mira, te voy a decir, yo creo que la herejía de estas personas, de Miten Aarón, es peor que la de los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová, y son terribles también, y lo vamos a ver, pero lo de la congregación de Mita en Aarón, para tú ser salvo, tú tienes que creer en Mita. Eso lo vamos a ver más adelante. Incluso yo, conversando con la persona que te estuve diciendo, cuando nosotros oramos, lo que le estamos pidiendo al Señor, siempre terminamos como debemos terminar, poniendo eso a través del Señor Jesucristo, tal como Él dijo: porque nadie viene al Padre sino por mí, yo soy el camino y la verdad y la vida, ninguno viene al Padre sino por mí. Y todas las cosas, dijo Él, que nosotros, dice el Señor Jesucristo en Juan, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, ahora pidan al Padre en mi nombre y yo os lo daré. Entonces, Él dijo que es en el nombre de Él que hay que pedir. Ellos piden en el nombre de Mita. Y todas estas cosas te las pido, Señor, en el nombre de Mita. Amén. Así es que ellos piden. ¡Qué herejía! Eso es terrible. Óyeme.
Oye, Miguel. Por eso el cristianismo, el verdadero cristianismo, es exclusivista, porque Cristo es exclusivista. Dice Cristo que el que no está conmigo está contra él. El que no recoge con Cristo desparrama. Es decir, hay dos religiones. El cristianismo verdadero revelado en su bendita y santa palabra, el Dios de la Escritura, el Dios que se ha revelado en la Escritura, y las demás religiones. O usted está con Cristo o está sin Cristo. No hay término neutro. No hay forma alguna. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, como dice la Biblia.
No lo hay.
Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre.
Amén, así es.
Dice en Juan, un texto bien conocido, Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí.
Correcto.
Dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir.
Así es. Raúl, nos están haciendo seña de que debemos ir a una pausa. Así que no se mueva del dial, amigo que nos escucha y hermano, porque en breve volvemos.
Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Ya puedes accesar a nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Allí podrás encontrar información sobre esta tu emisora, noticias del mundo cristiano, recomendaciones de libros, programas especiales y una programación especial en línea, la cual se transmite 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven y comparte con nosotros a través de nuestra página web www.radioeternidad.org.
Ya puedes entrar a nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Allí podrás encontrar información sobre esta, tu emisora, noticias del mundo cristiano, recomendaciones de libros, programas especiales y una programación especial en línea, la cual se transmite 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven y comparte con nosotros a través de nuestra página web www.radioeternidad.org.
Pues, Raúl, estamos en la tercera sección de su programa Tertulia por Tres. Entonces, mira lo que dice Juan 14:13. Si algo pidiereis en mi nombre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No imita, en el Hijo. Juan 15:16, oigan lo que dicen. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, no en el nombre de Mita. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. No imita. Y Juan 14, bueno, no vamos a seguir multiplicando los textos, creo que con eso es suficiente. En la historia bíblica de la redención no hay tres dispensaciones, como ellos plantean. O sea, acabamos de ver que ellos dicen que para cuando tú cierras tus oraciones debes pedir en el nombre de Mita. Nosotros acabamos de ver entonces que eso es herético porque ese es en el nombre de Cristo. Cristo dejó las instrucciones de cómo hacerlo. Eso es la iglesia primitiva. No introducir nuevas cosas como ellos están haciendo. Y con respecto a que hay tres pactos, en la historia de la redención hemos visto que no hay tres dispensaciones o tres pactos, sino solo dos pactos que sirven de marco para las dos dispensaciones. La fuente de autoridad. ¿Cuál es la fuente de autoridad de Mita y Aarón? Su primera y más importante fuente de revelación es, según ellos, la experiencia y las revelaciones de doña Juanita Pereza.
Totalmente antibíblico.
Totalmente. O sea, su experiencia y las revelaciones. Totalmente contradiciendo lo que el apóstol Pedro dice, hablando acerca de la transfiguración del Señor Jesucristo en el Monte Santo. No sé si tú recuerdas exactamente el texto para que lo busquemos, pero me parece que es en Segunda de Pedro, donde el Señor Jesucristo, Pedro está diciendo, y nosotros vimos su gloria en el Monte Santo, pero Pedro más adelante dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en atender, como a una antorcha que alumbre en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, sabiendo esto, que ninguna profecía fue de interpretación privada, es decir, fue inspirada o extraída porque los profetas se sentaron a maquinar, déjame ver qué voy a revelar hoy, sino que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Totalmente contrario a esto, que es por experiencia y por las revelaciones de doña Juanita. Después, para apoyar a esta, pasa a la Biblia. Ellos primero se inventan algo y luego pasan a la Biblia, citando pasajes para verificar sus creencias mediante el uso de textos de prueba. Para lograr esto, interpretan la Biblia metafóricamente a su antojo. Eso es un, ese es su sistema de interpretación, ¿eh? Metafóricamente, alegóricamente, claramente hablado por ellos, que así que se debe interpretar la Biblia, no literalmente, dicen ellos.
Es decir, que cualquier persona puede tomar la escritura e interpretarla, y de ahí que surgen las sectas. Es decir, si usted saca un texto de contexto, entonces se convierte en un pretexto, uh-huh. Y si saca ese texto y usted lo interpreta a su manera, ya usted crea una secta, igual como hicieron ellos.
Exacto.
Eso fue lo que hicieron, eso es lo que hacen las sectas.
Pero mira, Raúl, interpretar la Biblia simbólicamente solo lleva a muchas equivocaciones. A veces se interpreta de esa manera, simbólicamente, dependiendo del contexto del pasaje. La intención del autor y la situación histórica de la época cuando fue escrita. Todos esos son puntos que hay que tomar en cuenta a la hora de tú interpretar las escrituras. Nuestra tarea en la interpretación es entender el texto en su situación según las intenciones originales y luego aplicarlo a nosotros con mucho cuidado. Si nosotros aplicamos eso que yo acabo de decir, interpretaremos correctamente a Habacuc 1.5 y si lo aplicamos a Hechos 13.41 y aún a nuestra propia vida, entonces sí vamos a entenderlo correctamente. Porque la idea de Habacuc 1.5, por ejemplo, era: ustedes no me han querido obedecer mediante mi revelación y en la forma que yo he establecido, porque les he enviado a ustedes los profetas. Entonces yo lo voy a hacer entender de otra manera. Y le mandó a los caldeos
a
castigarlos.
Que era un pueblo impío.
Que era un pueblo impío.
Que su poder era su Dios.
¿Qué quiere decir? Que si nosotros no le hacemos caso hoy a Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador y no a mitad, entonces Dios nos está advirtiendo en Hechos 13:40 que eso mismo nos sucederá a nosotros también, a aquellos que rechacen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador.
Y siguen tras filosofía hueca y doctrina de demonios. Pues son doctrinas de demonios, Miguel.
Claro, así, netamente, porque son herejías.
Por eso dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21, que no todo el que dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Correcto.
Dice, porque muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, y en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no sacamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y Cristo le contestará: nunca os conocí, apartados de mí, malditos hacedores de maldad.
Eso es.
¿Y cuál era su maldad? La palabra anomia, que ellos eran su propia ley. Ellos están inventando algo que no está revelado en la palabra de Dios.
Y vamos a repetir el texto que mencionamos la semana pasada, Gálatas 1:8. Si alguno os trajera un evangelio diferente del que se os ha predicado, que sea anatema, es decir, maldito de Dios. Dice Pablo que si aún ellos son un ángel del ciende del cielo, con un evangelio diferente del que ya se ha predicado, que sea un maldito de Dios.
Pero fíjate en ese mismo texto que tú citas, de Gálatas, capítulo 1, en el versículo 7 dice: no que haya otro, sino que hay alguno que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Trastocarlo.
Pervertir el evangelio. Eso es una perversión del evangelio de Cristo. Eso es una perversión.
Torcerlo. La falacia de la alegorización es sacar del texto lo que uno ya cree. Por eso es que todas las sectas se empeñan en eso. Eso es común en ellos. Eso es lo que hace la alegorización. Te deja la puerta abierta para tú meterle al texto todo el significado que tú quieres.
Para tú seguir inventando.
Eso es lo que se llama, según los teólogos, yo sé que hoy no es domingo, ¿verdad? Pero vamos a tirar esta palabra hoy. Eso es una eiségesis. Eso es meterle al texto lo que tú quieres que diga. Que lo contrario es una exégesis. Extraer del texto lo que él verdaderamente significa. Cuando alegorizamos, hacemos una eiségesis. Le metemos al texto un prejuicio que ya nosotros tenemos de antemano para que diga lo que no dice. El problema de este procedimiento es que oscurece el sentido verdadero de la Escritura, de manera que deja de enfocar a Jesucristo como su centro. No tenemos, Raúl, el derecho de dar a un pasaje cualquier significado que se nos antoje, sino es el Consolador quien nos lo ilumina. Tal como dice 1 Corintios 2:12. En realidad, no nos hace falta una nueva revelación, como tú decías al principio, Raúl, en esta época, porque la revelación en Cristo y el Evangelio eterno son suficientes. No fue incompleta la revelación bíblica, porque Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, como dice Pedro en 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, os han sido dadas por su divino poder, por esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, etc. Es decir, Pedro dice que todas las cosas que necesitamos para vivir una vida piadosa delante de Dios ya han sido dadas por Cristo. No necesitamos nada nuevo, ni, y mucho menos nuevas revelaciones.
Por eso también en Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta era, en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando que, Amita y Aarón, nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Y déjame decirte, Raúl, no son ellos los únicos. Ya en su momento tocaremos el tema de la congregación, la secta aquella llamada Creciendo en Gracia, que son tan heréticos como ellos. Este hombre, la verdad es que es atrevido, José Luis, el puertorriqueño precisamente también.
Claro, claro.
Que se hace, ahora él dice que él es Dios. Sí. Tal como dice Mita, que ella es Dios, porque ella es el Espíritu Santo.
Igualmente los testigos de Jehová, que niegan las doctrinas cardinales de la Biblia, como la Trinidad, la Deidad de Cristo, la resurrección física de Jesús.
Correcto, pero oye esto, Raúl.
El infierno.
Con respecto a Mita. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2. Acuérdate que tanto en Galacia se había introducido una herejía, y era que, eso lo vamos a ver cuando toquemos el tema de la salvación de los mitas en Aarón, la herejía de que había que hacer algunas cosas adicionales aparte de creer en Cristo. En el caso de los mitas y Aarón es creer en Mita ahora. Pero en Colosa se habían introducido también herejías perturbadoras, y por eso Pablo redacta la carta a los colosenses y se la envía para que la haga circular a través de todas las iglesias. Y en Colosenses capítulo 2, desde el verso 8 en adelante, oye lo que dice. Y esto va para todos nosotros y para ti, amigo que me escucha, que pertenece a la congregación Mita en Aarón.
O a cualquier otra secta.
Sí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿En quién? En Jesucristo.
Escuchen bien los testigos de Jehová.
Exactamente. Y vosotros estáis completos en Él. No necesitamos más nada ni a más nadie. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, y, bueno, déjame seguir leyendo, porque esto es maravilloso. Sepultados con Él en el bautismo, no fue con Mita, en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Ellos dicen, la congregación de Mita en Aarón, que Jesucristo no completó la obra en la cruz, que ella fue quien la completó, con los dolores que ella padeció. Yo no sé cuáles, serán los de la enfermedad que tuvo.
Pero fíjate lo que dice en Colosenses capítulo 3. Dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Porque habéis muerto, si tú eres un cristiano, si eres creyente, tú has muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Bien, el tiempo se nos ha ido. Les damos las gracias a cada uno de ustedes por su amabilidad en prestar atención a lo que hemos conversado aquí en Tertulia por Tres. Repetimos nuevamente, de parte mía, de Raúl y del programa de Radio Eternidad, si en algún momento, sin darnos cuenta, hemos ofendido a algunos de ustedes que por la providencia de Dios estén escuchando este programa y pertenezcan a la congregación de Mitten Aarón, no ha sido nuestra intención verdaderamente ofenderle. Que Dios nos libre de eso. No queremos ofenderlo a ustedes como persona, pero sí queremos que con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu sacarlos del error. Así que nuestro ruego a ustedes es que se detengan a estudiar las Escrituras y a comparar las doctrinas que ustedes creen con las Escrituras, porque de esa manera Dios les mostrará la verdad, y la verdad es Jesucristo, no Mita. Así que, amigos y hermanos, será hasta una próxima ocasión. Raúl, buenos días.
Buenos días, Miguel, y esto lo hacemos para la gloria de Dios y el bien de los que aman a Dios.
Amén.